Muy bien, Rudy Girón, tuvo una inquietud la vez pasada con nuestros buenos amigos que nos visitan hoy, que siempre nos traen buena vibra. Y es un gusto para nosotros tener aquí a nuestra gente, a nuestra querida gente de la CIV, de la Superintendencia. Aquí la gente de la Superintendencia de Bancos, por supuesto que sí. Empezamos con la licenciada Nancy Carranza, que se ha hecho una bendita y bonita costumbre que venga acá con nosotros. Hola, licenciada, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Marlon. Buenas noches, Rudy. Y buenas noches a toda la audiencia.
El número telefónico de la CIV es
2429-5333.
¿Correo electrónico?
info@civ.gov.gt.
¿Nuestra página?
www.civ.gov.gt.
¿Su programa radial preferido?
Pasión Roja.
Aquí está afuera, compañero, ya se queda aquí. Ya tírese ahí, va a caer la cocina ya. Muy bien, este mes de junio afortunadamente hemos entrado con todo con el tema de derechos y responsabilidades de los usuarios del sistema financiero y le trajeron a una persona especial, a Rudy Girón, una de tus inquietudes, Rudy.
Así es, lo cual quiero agradecer realmente, me lo decía el licenciado Bolaños cuando pasamos por ahí también.
Juan José.
Sí. Por favor, Rodi. Por favor, Rodi.
Hola, Lico, José. Hola, Juan José, ¿cómo estás?
Hola, Marlon. Buenas noches.
Muy buenas noches. Recuerden que... menos con la gente de la Superintendencia de Bancos. Recuerden que el señor Bolaños es coordinador, el licenciado Bolaños es coordinador de la Oficina de Atención al Usuario. Pero presenta, saluda a vos, por favor, a la persona que te trajeron para vos. Es más, a ver, voy a tu casa, mañana va a ser una semana con vos.
Nos va a dar un asesoramiento, mira que tenemos que ver cómo salimos de ese tema. Bueno, tenemos el gran honor de presentar al licenciado Francis Noé González Méndez, que es supervisor en funciones del área de investigaciones especiales. Vamos a platicar en su momento de esos detalles, pero a quien ustedes van a escuchar, al licenciado González Méndez, es la persona que está dedicada a hacer evaluaciones en este tipo de situaciones, de problemas que realmente nos hemos encontrado, ¿verdad, Pirul?
Se dice que es mala educación preguntarle la edad a las damas, pero bastante joven, Lick. Bienvenido, buena noche, ¿cómo
gracias.
Estás?
Bien, bien, Pirulo, mucho gusto saludarte.
¿Qué edad?
31 años.
¿31 años?
31 años, para saberte.
No, 31 años. La verdad que uno es de gente que sí sirve para algo, hay otra que no. Volteo a todos mis compañeros. 31. ¿Cuántos años, Lick Francis, en
el ejercicio profesional en la Superintendencia de Bancos? 3 años y medio.
3 años y medio.
Así es, estamos a la orden ahí. Gracias por la invitación, muy amables.
Lick Bolaños, 23, dijo, ¿verdad?
23, ¿qué, Pirulo? Tengo 23 años, sí, corrido, sí, y 33 de empleo público.
Empleo público, qué bendición. Eso se caracteriza por eso, Nancy, la Superintendencia de Bancos, técnicamente muchos años duran, ellos tienen una carrera larga en la Superintendencia de Bancos, ¿no?
Claro que sí, esa es parte del recurso humano de la Superintendencia de Bancos, es una de sus fortalezas.
Rudy, me acuerdo que cuando inició la Superintendencia de Bancos, vos dabas ese detalle que técnicamente todos nuestros profesionales de la CIV no era que estuvieran 6 meses, 3 meses.
Sí, fíjate que cuando tuvimos la oportunidad de poder compartir una charla que se dio con uno de nuestros patrocinadores en su momento, como fue Impacto Visual, llegaron la mayoría de jefes y gerentes de áreas con el licenciado Barquín, ¿verdad? En esa administración de él estaba el licenciado Galvez también y platicábamos específicamente de cómo se trataba de tecnificar al grupo humano que tenía la Superintendencia de Bancos. La gran mayoría de pirulos no únicamente tienen el grado académico de licenciatura, sino mínimo tienen una o dos maestrías y también ya van en el nivel de doctorado. Eso habla del compromiso que tienen para la sociedad guatemalteca.
Escuchémoslo a usted, Lick Bolaños, en ese sentido, ¿verdad? ¿Es una ley en la Superintendencia de Bancos o se aplica naturalmente?
Realmente es una exigencia, sí. Más que todo técnico-profesional, de que efectivamente todas las personas que estamos en la Superintendencia de Bancos cumplamos con esos requisitos de profesionalismo. De verdad que sí.
Bueno, amigos oyentes, recuerden, esto es fundamental porque siempre de repente los guatemaltecos nos andamos quejando por nuestros derechos, pero también tenemos responsabilidades. Licenciado Bolaños, por favor, recuerden, el coordinador de la Oficina de Atención al Usuario de la CIV, perdón que le diga la CIV, no sé si a alguno de ustedes le molesta, pero incluso con los dos intendentes me autorizaban, el Galvez también, porque la hacemos nuestra, decirle la CIV, nosotros decimos la CIV.
No molesta realmente, es nuestro logo, CIV.
Siempre la CIV, bueno, sí, perfecto, muchas gracias. Estamos hablando de los derechos y responsabilidades de los usuarios del sistema financiero. Lick Bolaños, por favor, en términos generales, una introducción a qué derechos y responsabilidades de los usuarios, que somos nosotros, del sistema financiero supervisado.
Sí, muchas gracias de nuevo por la segunda oportunidad de estar acá con ustedes ante los micrófonos rojos. no tenemos la pasión de ustedes para hablar precisamente, pero eso sí, tampoco tenemos el segundo que usted está imponiendo para poder hablar. Tenemos un poquito más de tiempo para poder dirigir efectivamente. A nosotros no nos controla con un segundo, tenemos un poco más de tiempo. Efectivamente, el tema de los derechos y responsabilidades de los usuarios es un tema que ha cobrado mucha vigencia a nivel internacional ante la necesidad de contribuir a la estabilidad y confianza en las entidades que ofrecen servicios financieros a los ciudadanos. Efectivamente, lo que se busca en la promoción de los derechos y responsabilidades de los usuarios es fortalecer la transparencia desde el origen y diseño de los productos y servicios financieros con enfoque al cliente. Las entidades financieras deben ser plenamente transparentes en la difusión, en la aplicación y modificación de las tasas de interés, comisiones, gastos y cualquier otra tarifa asociada a las operaciones activas y pasivas que realicen, así como a los servicios que brinden. De aquí, precisamente, y de los contratos, de nuevo les insisto, recordarán que la noche anterior platicábamos precisamente que el problema fundamental está en el contrato. El contrato que se suscribe, el contrato que se tiene entre las entidades supervisadas y los propios usuarios, ahí se definen precisamente las obligaciones y los derechos. Pero recordemos, por favor, que quien no cumple sus obligaciones pierde sus derechos.
Es correcto, definitivamente. Eso es como el respeto se da y se quita, ¿verdad? El respeto. Muy bien, entonces, ¿qué pregunta aquí, Rudy?
Vamos con el licenciado Juan José, que sí, con él, porque vamos directamente después al área específica con el licenciado González Méndez. ¿Cómo funciona en el país la estructura de protección al usuario, licenciado Bolaños?
Fácil, sencilla. Realmente Guatemala cuenta con una ley de protección al consumidor que está contenida en el decreto 6/2003 del Congreso de la República, cuyo objeto principal es promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores y los usuarios. De conformidad con la ley citada, la entidad que promueve dicha protección a los usuarios es la Dirección de Atención a Consumidor, DIACO, dependencia del Ministerio de Economía. Luego, la Superintendencia de Bancos, dentro de la estructura organizacional, implementó desde el año 2008 una oficina de atención al usuario, cuyo objetivo es atender al público en general sobre las consultas relacionadas con las funciones de la institución como Superintendencia de Bancos y las operaciones que realizan las entidades supervisadas. Esta oficina trabaja en forma coordinada precisamente con DIACO con el propósito de atender a los usuarios del sistema financiero supervisado. Constantemente estamos en comunicación con DIACO, con la directora, subdirectora, y normalmente entramos en conversaciones para ver cómo de mejor manera se resuelven los problemas que atañen a las entidades financieras, porque a ellos les cuesta un poco entrar a estas entidades.
Muy bien, en el 2008 justamente se creó esta oficina de atención al usuario, que somos nosotros, los clientes, que somos nosotros los guatemaltecos. El licenciado Francis Noé González Méndez, supervisor en funciones del área de investigaciones especiales, lo que Rudy Girón planteaba la otra noche. Lick, ¿cuáles son los principales temas de las consultas y reclamos que ustedes atienden? Digamos, ¿cuáles son las más comunes que nosotros acudimos a ustedes?
Claro que sí, Pirulo. En ese sentido, déjame decirte que los principales temas de consulta son tarjetas de crédito, cargos extras, usurpación de identidad, convenios de pago, tiempos compartidos, inconformidad con pagos, cobros, retiros y saldos, cheques cobrados con firma distinta a la registrada, no pago de reclamo siniestro de vehículos, no pago de reclamo de seguro, inconformidad con variación de las condiciones pactadas en alguna operación o servicio financiero, retención total o parcial de efectivo en cajero automático, forma de cobro utilizada, que es lo que platicaba aquí Rudy, solicitud de información sobre inversión, récord crediticios de personas individuales y jurídicas que se atiende a través de la unidad de información pública que funciona a partir del 21 de abril de 2009, con base en el decreto número 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala. También tenemos la consulta de cómo limpiar el mal récord crediticio, tasas de interés activas y pasivas del sistema bancario, información financiera de las entidades supervisadas e información sobre normativa bancaria. Así también lo que es de lo relativo al Fondo para la Protección del Ahorro.
La FOPA, la popular FOPA. Rudy, justo aquí era, veo que, cuando le preguntamos a Lick Francis cuáles son las principales consultas que hacemos, me parece que tienen priorizado tarjetas de crédito, que era justo lo que vos hablabas en la forma de cobro de que se utiliza por parte de algunos miembros del sistema financiero supervisado. Así que aquí tenemos al especialista en este tema, que es el IC Francis. ¿Cómo te dicen LIC en la CIP? ¿Cómo?
Francis González.
Francis González, muy bien. LIC Francis González.
LIC de el anterior programa que platicábamos con el licenciado Bolaños, salió un poquito a la palestra ese tema donde... lo platicamos también fuera de micrófonos con ustedes tres afuera, acerca de la presión realmente que existe sobre el usuario, en este caso nosotros, ¿verdad?, acerca de las entidades bancarias, cuando ya específicamente, pues evidentemente, algún tipo de problema, algún atraso, pero comienza un poco el acoso, para mí un abuso particular, lo digo yo, ¿verdad?, Rudy Girón, como usuario de tarjetas de crédito, porque tengo de algunas entidades, existe una presión psicológica sobre las entidades bancarias hacia el usuario. ¿Cómo poder canalizar este tipo de situaciones? ¿Qué poder decirle al usuario? Evidentemente tenemos una responsabilidad, en primer lugar, ¿verdad? Ante los tres quiero decir que si tenemos una tarjeta de crédito, debemos de pagar el crédito que nos dio la entidad bancaria.
Lo que decía Lic Bolaños, saber que firmamos el contrato, claro, ¿verdad?
Pero también, Lic, ¿qué podemos hacer los usuarios ante una situación de un acoso permanente? Esa es la primera. Y la segunda, que ha surgido en esta semana que le cuento, nos le hicieron llegar a nosotros, sabiendo que venía el licenciado Francis, pues aprovechamos para hacerlo. Si es válido o no el hecho de tener cierta cantidad de dinero en una cuenta de ahorro, ya sea monetario, ¿verdad?, o ahorro corriente, para poder seguir teniendo los derechos que le ofrece una entidad bancaria, ¿verdad? Si es necesario tener 500 quetzales como mínimo para que no se le cobre un manejo de cuenta, si es válido o no ese tipo de situaciones, y si pueden encontrar ese respaldo y más dudas que puedan surgir, y la gente si puede ir específicamente a buscarlo, licenciado Francis.
Gracias, Rudy. En ese sentido, déjame decirte que nosotros como Superintendencia de Bancos hacemos las siguientes recomendaciones, y pues para todos los radioyentes. La número uno sería: lea su contrato con detenimiento para verificar la tasa de interés aplicable, la base sobre la cual se calcula, así como de las diferentes tasas de interés y recargos que le cobrarían al momento de encontrarse su financiamiento en mora o en cobro jurídico. Número dos, realice cálculos matemáticos para verificar si la tasa de interés pactada concuerda con la cantidad cobrada. Asimismo, solicite una tabla de amortización de su préstamo y o extrafinanciamiento. Realice sus pagos en las fechas pactadas para no incurrir en mora, y consulte la tasa de interés que publica la Superintendencia de Bancos y la de las demás entidades supervisadas para establecer la mejor opción. Respecto a los cobros que hacen las entidades supervisadas, Rudy, déjame decirte de que son políticas internas que tiene cada una de las instituciones supervisadas. En ese sentido, es bien importante comentarte de que estas políticas deben ser previamente notificadas a cada uno de los cuentavientes. Tú como cuentaviente pues tienes el derecho de ser informado al respecto para que el cobro sea legal. Por otra parte, en cuanto a la pregunta que tú me hacías de tener un ahorrito en el Sistema Financiero Nacional, pues de alguna u otra forma esto te ayuda como perfil del cliente, llamémoslo así, ¿verdad? El sistema financiero se maneja a través de diferentes buros crediticios, ¿verdad? Entonces de esta forma se puede establecer qué tipo de cliente eres tú en el sistema financiero.
Bueno, perfecto, muy bien. Lic Bolaños, Juan José, adicional a estos esfuerzos que usted ya había mencionado de la DIACO, adicional a estos de lo internacional, que por supuesto en todas áreas debemos reforzarnos con lo internacional, adicional a estos esfuerzos, ¿qué está haciendo la Superintendencia de Bancos?
La Superintendencia de Bancos viene promoviendo activamente la inclusión financiera de sectores de la población del país, tradicionalmente no atendidos por la banca tradicional. Como complemento de este proceso, también se trabaja en el fortalecimiento de la transparencia y la educación financiera. También, pero muy importante esto, con el apoyo del BID y a través de una firma consultora internacional, se trabaja, de hecho estamos trabajando fuertemente, en la revisión de los procesos y la definición de nuevas formas de atender al cliente a través de un sistema que permitirá, en corto tiempo relativamente, fortalecer el proceso actual con que cuenta la Oficina de Atención a Usuarios y también la Oficina de Reclamos, que la atiende muy bien nuestro amigo Francis.
Muy bien, perfecto. Entonces, justo vamos con el Lic Francis a hacerle otra pregunta, Rudy, por favor.
Así es. Licenciado González, ¿qué resultados podríamos mencionar que se han obtenido durante el tiempo que ha funcionado el esquema de atención de consultas y quejas de usuarios del sistema financiero?
Respecto a la atención de quejas, las quejas de particulares contra entidades supervisadas muestran los siguientes resultados. En el año 2009 hemos tenido la atención de 80 casos. Para el año 2010 hemos atendido 157 casos. En el año 2011 hemos tenido de enero a abril 280 casos. De los casos tramitados este año, 170 casos, o sea, el 61%, las entidades accedieron en favor de las personas interesadas. Y 110 casos, o sea, el 39%, fueron resueltos desfavorablemente. De los 280 expedientes, 135, equivalentes al 48%, fueron en contra de tarjetas de crédito y el 46% contra entidades bancarias por otros temas. Acerca de las quejas contra las tarjetas de crédito, 33 casos son por trámite de convenios de pago, 24 por cargos extra y otros. En cuanto al tema de la tarjeta de crédito, por cargos de tiempos compartidos, pues cobra relevancia ya que son atendidos por la Superintendencia de Bancos conjuntamente con la DIACO, con la Procuraduría de los Derechos Humanos y con el INGUAT. Además, actualmente tales entidades...
¿Con INGUAT?
Con el INGUAT también. Hay una coordinación, hay una comisión multisectorial que se encarga sobre el tema. Además, actualmente tales entidades están constituidas en una comisión de trabajo, como ya lo dijimos, cuyo objetivo es encontrar solución práctica para resolver el problema de fondo. En este sentido, pues yo les quisiera definir qué es básicamente el contrato de tiempo compartido. Este es un contrato de índole mercantil en virtud del cual una de las partes se obliga a dar el uso y goce por uno o más periodos al año de una unidad habitacional con la finalidad vacacional, con los muebles de los que está provista y con los espacios y cosas de uso común, obligándose además a la prestación de servicios, sean dependientes o independientes del uso y goce de las cosas, y también al establecimiento de un régimen apto para administración y gestión del conjunto. La otra parte se obliga a pagar un precio cierto en dinero, más el pago periodo de cuotas de mantenimiento, reparación y mejoras. En este sentido, pues, traía a colación la definición de este contrato mercantil, porque hemos tenido un poco de inconveniente con esta situación, porque la mayoría de personas, digamos, pactan, adquieren un contrato de tiempos compartidos, pero realmente no saben cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones que se derivan del contrato.
¿Estás satisfecho con el movimiento que hay? Todos queremos más en la vida, yo sé, pero ¿es aceptable el movimiento que hay?
Es aceptable, pero se debe hacer con responsabilidad.
Ajá, con responsabilidad.
Así es.
Muy bien. En términos generales, ¿en qué porcentaje estaríamos conscientes de las responsabilidades cuando yo llamo a la CIDI y me quejo de algo?
Podríamos estar hablando de un porcentaje...
Bien, ¿cómo sentís que estamos? ¿Estoy 50% errado como consumidor?
Estamos tal vez en un 80-90%, ¿verdad? O sea, estamos conscientes de nuestra responsabilidad económica, las responsabilidades que hemos adquirido. Sin embargo, lamentablemente por la situación económica que muchas veces se vive en las familias, pues de alguna u otra forma se van dejando para después los compromisos económicos.
Si yo voy al banco preferido de mi familia y voy a adquirir una tarjeta de crédito, antes de firmar el contrato sería oportuno llamarlos a ustedes y decirles en banco tal, porque no estamos personalizando, no estamos diciendo nombres específicos, llamarlos a ustedes y decirles, fíjense que estas son las condiciones. ¿Es así como podría yo consultarles antes de...?
¿O están autorizadas las condiciones de tal entidad bancaria?
Yo te diría, Rudy, que lo más recomendable es que leas con detenimiento tu contrato, ¿verdad? Cualquier duda la debes de consultar con el emisor de tu tarjeta de crédito, debes de ver qué tasa de interés están aplicando, que te van a cobrar membresía, qué tipo de cargos te van a hacer, para evitar cualquier queja posterior.
Muy bien, perfecto. Volvemos con el licenciado Bolaños. Pues recomendaciones, algo así le estaba preguntando a Lick Francis, recomendaciones que le podemos dar a nuestros usuarios que somos nosotros mismos del sistema financiero, Lick.
Como parte del ejercicio de la responsabilidad ciudadana y la promoción de los valores individuales, podríamos recomendar cerciorarse si la entidad con la cual desean contratar o utilizar los productos o servicios se encuentran legalmente autorizada. Por favor, concurran a la Superintendencia de Bancos, llámenos por teléfono, ya Nancy nos va a hacer el favor de dictarnos esos grandes datos para que por favor se comuniquen con nosotros. No tenga pena, por favor, señor usuario, ya existimos desde hace algún tiempo, ya tenemos varios años de estar esperando las llamadas, y la verdad es que las estadísticas de las visitas a nosotros relativamente son muy pocas en relación con el grueso de la población que forma parte de los usuarios de servicios financieros. Por favor, infórmense sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, así como sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, las obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables. observe las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad sobre el manejo de productos o servicios financieros. Podríamos seguir enumerando una gran cantidad de recomendaciones, pero en principio, insistimos, atiendan, existimos y por lo tanto, por favor, si nos comprometemos, cumplamos con nuestras responsabilidades.
Además, de veras que hay una atención muy bonita.
Sí, fíjate, Perú, lo que platicaba fuera de micrófonos, yo se lo quería decir públicamente a las tres personas que representan a la Superintendencia de Bancos. Yo les decía que hace 5 años atrás, tal vez es exagerado, pero 5 años para atrás, no tenía el pueblo de Guatemala, incluyéndonos nosotros, un conocimiento tan claro como nos ha ido presentando la Superintendencia de Bancos. Hemos ido de la mano, seguramente con las políticas establecidas, tanto en la anterior administración como esta anterior administración, que nos dan la oportunidad al pueblo guatemalteco de conocer muchísimas cosas que antes no conocíamos, y primordialmente, licenciado Bolaños, licenciado Francis y licenciada, es sentirnos respaldados como usuarios. Creo que eso es el mayor éxito de todo lo que se puede estar haciendo es que el pueblo en sí sabe que está una entidad en la cual se puede sentir respaldada y lo puede escuchar. Que actualmente lo que más necesitamos en esta sociedad guatemalteca son entidades que se presten a poder escuchar y dar soluciones que sean viables.
Por favor, efectivamente, visítenos sin temor, con mucho gusto los estamos atendiendo. Estamos preparados para eso. Y por favor, busquen a Evelyn, busquen, ya les decía la vez pasada, irse también, busquen a Juan José
En el edificio de la Superintendencia de Bancos, que ya sabemos que está en la 9ª Avenida 2200 Zona 1, o al teléfono 2429-5333.
Atrás de la Torre Tribunales.
Efectivamente.
Me dio autorización, mejor sí, si lo puede decir, así en la Torre Tribunales. Bueno, licenciado Francis Noé González Méndez, licenciado Francis González de la Superintendencia de Bancos, un gusto tenerte con nosotros. Ojalá que no sea la última vez, papito.
Gusto saludarte y gracias por la invitación.
Muchas gracias, muy amable. Básico. Licenciado Bolaño, gracias por habernos traído a Lick Francis a solicitud de Rudy, que quería algo más específico. Un gusto tenerlo con nosotros, Lick.
Muchas gracias de nuevo y esperamos volver pronto.
No, por supuesto que sí. Licenciada, el teléfono, por favor, de la Superintendencia de Bancos es
2429-5333.
Nuestra página
www.cip.gov.gt.
Nuestro correo
info@cip.gov.gt.
¿Su equipo preferido? Municipal. Muy bien. Un aplauso. Gracias, Nancy. Buenas noches. A mi querida gente, a nuestra querida gente, existe la Superintendencia de Bancos.
Sí, mi amor. Nelson de la Hoya. Tati. Don R.